Bueno, buenas tardes. Soy el tutor de Teoría de los Ingresos Públicos, Josep María Sánchez Blanco, de la UNED de Barcelona. Bueno, vamos a recordar que mañana, el 19 de abril y 20 de abril, se va a realizar la PEC. Aquí tenéis, ya lo hemos dicho varias veces, aquí tenéis la información y vamos a pasar ya. Al capítulo 7, impuestos sobre la renta de sociedades. En los objetivos de este capítulo, pues es señalar las directrices para configurar este impuesto para que grave la renta de las sociedades y analizar, pues, una justificación de este impuesto. Analizar la estructura del impuesto, cuál es el sujeto pasivo, la base imponible, la amortización por depreciación, qué quiere decir, la influencia de la inflación en los resultados, etc. Pues ahora, estos son los objetivos. Y el tercero, analizar el problema de la doble imposición de los dividendos en el impuesto de sociedades y en el IRPF. Y cuarto, estudiar ajustes de integración entre impuestos de sociedades y el IRPF para esta doble imposición, para neutralizar. Quinto objetivo, considerar las tendencias de transformación del impuesto de sociedades en las economías. Y vamos a hacer ya una pequeña introducción en términos de ingresos impositivos en la OCDE. El impuesto de sociedades es menor o igual al 10% frente al 30% que supone el IRPF en el total de ingresos impositivos. En término porcentaje del PIB, en la OCDE, el impuesto de sociedades tiene una media de un 4% del PIB, frente al 7 al 12% del IRPF. Entonces vemos que por los porcentajes tiene una escasa importancia recaudatoria, pero enorme dedicación en la hacienda pública y está presente en las reformas de numerosos países. Es importante desde el punto de vista teórico el impuesto de sociedades por sus efectos sobre la asignación de los recursos en la economía. Aquí os pongo, pues, relativo a España. En el 2012 se recaudaron 21.435 millones de euros, suponía un 2,2% del PIB, en el 13, 19.945, casi un 2% del PIB, y en 2014 se recaudaron 18.713, un 1,88% del PIB. Tengo más datos, me parece que los tengo a continuación. Bueno, aquí, para que veáis el total de impuestos en España, impuestos especiales en este franja naranja, el IVA, el impuesto de franja amarilla, el impuesto de sociedades, esta morada, y el impuesto de IRPF es la mayor recaudación de todos los impuestos en España. Bueno, visto de otra forma, nos dice lo mismo, que el queso que tiene el impuesto de sociedades, pues es un 13% del total de ingresos tributarios, que era un total de 167.000. Bueno, vamos. Siempre me gusta, para que veáis dónde estamos. Bueno, en el 12 se recaudaron 21.435, la previsión para el 13 era de 21.000 y se recaudaron 19.945. A veces ocurre que las previsiones son altas y luego se recaudan mucho menos, por varias circunstancias. Aquí tenéis más datos del 14 y del 15. En el 15 se ha elevado la recaudación por impuestos de sociedades. Aquí veis, desde el 2006, la alta tributación que teníamos en el 2007, antes de la crisis, y la gran bajada de ingresos después de la crisis. Una remontada entre los años 2011 y 2012, volver a bajar hacia el 2014, 2015 se va a elevar y 2016 también. Aquí tenéis en el 2016 una previsión de 23.000, de los 21.000 del 2015 a 23.290 en el 2016, como previsión, que pronto sabremos las cifras exactas, según la agencia tributaria. El argumento inicial de este epígrafe 7.1, justificación del impuesto, la pregunta sería si es necesario un impuesto sobre la renta de las sociedades. ¿Es necesario hacer un impuesto sobre las compañías? Desde una perspectiva legal, las sociedades de capital son personas jurídicas e, igual que las físicas, pagan impuestos. En este caso será el impuesto de sociedades. ¿Pero tiene sentido gravar a una sociedad con este impuesto cuando fiscalmente es una mera transmisora de rentas entre a las personas físicas, es decir, a los accionistas? ¿Tiene sentido grabarlo? ¿Quién paga en realidad el impuesto de sociedades? ¿Quién lo soporta? Vamos a hablar correctamente. ¿Las sociedades o las personas físicas? Muchos me diréis, ¿las sociedades? Pues no, lo pagan en realidad las personas físicas, porque siempre son los individuos quienes pagan todos los impuestos. La sociedad hace de mera transmisora. Desde el punto de vista económico, la incidencia del impuesto de sociedades, aunque legalmente lo pagan las compañías, la carga final la van a soportar personas físicas, porque son las únicas que pueden pagar impuestos. Esto hay que tenerlo claro, ¿eh? ¿Qué personas, si hubiera una pregunta, qué personas soportan el impuesto de sociedades? Ante un impuesto de sociedades, las sociedades lo van a pagar, pero lo van a trasladar. ¿A quién se lo van a trasladar? Directamente a los accionistas, a los propietarios de esa sociedad, con menores beneficios. La carga final también lo van a soportar indirectamente los clientes, con mayores precios. Ante impuestos de sociedades, mayores precios de los productos. Y también indirectamente lo van a soportar los trabajadores de la sociedad, con menores salarios. ¿No sería suficiente con gravar directamente la renta de los propietarios de esa sociedad, la renta de los accionistas de esa sociedad? Bueno, ese es un, en teoría, ¿quién debe gravar? Primera posibilidad sería directo a la sociedad. Una segunda posibilidad sería directo a sus accionistas, a sus propietarios, sobre su impuesto de la renta. Y ante esta pregunta y estas respuestas, hay argumentos en defensa del impuesto de sociedades y objeciones o estar en contra del impuesto de sociedades. Pues ahí sí que os tenéis que hacer vosotros un pequeño resumen de las objeciones y de los argumentos. Te queda aquí, pues más o menos. Y vamos a hacer ya el 7.2, estructura del impuesto. ¿Cuál es el hecho imponible del impuesto de sociedades? Pues será, como hemos dicho antes, la obtención de una renta, y a la obtención de renta, pero lo que vamos a borrar aquí, porque sería obtención de renta con beneficios por parte, porque si no hay beneficios no hay impuesto. Si hay pérdidas no va a haber impuesto de sociedades. Con beneficios por parte del sujeto pasivo, personas jurídicas, que será la sociedad en un periodo determinado. Ese sería el hecho imponible. ¿Quién es el sujeto pasivo legal del impuesto de sociedades? Pues según lo que hemos estado hablando, pues todas las entidades con personalidad jurídica, sociedades de capital, sociedades cooperativas, etcétera, de crédito, porque una persona física, fuera empresaria, una empresa pequeña o profesional, sería sujeto pasivo no del impuesto de sociedades, sino del impuesto de la renta de las personas físicas. ¿Qué base imponible se pretende gravar con el impuesto de sociedades? Ese sería el epígrafe 7.2, su determinación teórica. pues se pretende grabar el primer concepto económico teórico, que la base imponible de este impuesto de sociedades primero puede ser el beneficio puro o ideal, o también llamada renta económica, donde se va a tratar de maximizar el beneficio puro de la sociedad. Vamos a hacer todos los ingresos generados menos, vamos a restar todos los recursos empleados, incluyendo los costes de oportunidad. Acordaros que serían los costes de oportunidad, serían los rendimientos que se habrían obtenido si el capital propio empleado en una cosa se hubiera empleado en otra inversión alternativa. Esos serían los costes de oportunidad. Entonces ahí también irían incluidos las pérdidas de esos costes en este concepto económico teórico de beneficio puro o ideal de la base imponible. No genera este concepto distorsiones, es eficiente y es neutral. Entonces aquí sí que habría que preguntarse quién lo soporta, altera la decisión de los empresarios respecto a los precios de la producción, genera exceso de gravamen, si es neutral, acordaros que no generaba exceso de gravamen, ¿quién lo soporta? Pues los propietarios de la sociedad, los accionistas, genera efecto sustitución, no porque es neutral, es eficiente neutral, y efecto renta sí, y sería el impuesto de sociedades que se tendría que pagar. Ese sería el efecto renta. Luego hay otro concepto contable para hallar la base imponible, que se llama el beneficio legal o beneficio contable, o también llamado renta neta. Hay tres formas de definirlo. Esto sí que os tenéis que hacer un pequeño resumen. Una primera forma, no sé si lo tengo aquí por cada una de las formas. Ingresos netos, primera forma de definir este beneficio legal, renta neta, tenían todos los ingresos brutos menos, restándole todos los gastos totales, más variaciones de patrimoniales que se tengan. Una segunda forma sería renta total neta desde el punto de vista de las fuentes de la renta, que serían, ¿qué quiere decir fuentes? Pues todos los orígenes de los flujos de renta que tuviera la sociedad. Y renta total neta desde el punto de vista de usos de la renta. Consumo, ahorro, inversión, ese sería el uso que se hace de la renta obtenida. Bueno, eso sí que os tenéis que hacer un pequeño resumen de las tres formas. ¿Cuáles son los gastos totales? Bueno, pues aquí hago un pequeño resumen, pero os tenéis que hacer vosotros un resumen más amplio. Gastos totales en gastos de personal, en las compras de bienes y servicios, los intereses y alquileres que se paguen, amortizaciones que se hagan, cuáles serían las fuentes de renta, pues como hemos dicho, son los orígenes de los flujos de renta. Excedente neto de explotación, intereses, alquileres, rendimientos o dividendos, transferencias recibidas, ganancias de capital o plusvalías por venta de elementos patrimoniales, y cuáles serían los usos de renta, pues como hemos dicho, son las aplicaciones de los flujos de renta recibidos, que es el consumo, el ahorro, la inversión de las sociedades. Es renta destinada a dividendos, al ahorro, a promoción de capital, etc. ¿Son iguales los beneficios? Acordaros, el tipo 1 puro y el tipo 2 legal, ¿son iguales? Bueno, pues si hubiera una pregunta de estas, pues no. El 1, el ideal o puro, es diferente que el 2 legal. Son diferentes, no es ni mayor, puede ser mayor, puede ser menor, pero lo que sí podemos afirmar es que son diferentes, depende de cada sociedad. Se trata de medidas de reforma en la hacienda pública necesarias para hacer el cambio legal, el 2, al ideal o puro. Hay que hacer medidas de reforma para convertir el 2 en el 1. Y viceversa, si se quiere. Amortización. Vamos a ver El punto 722 va a suponer y su determinación en lo que quiere decir amortización por depreciación de un activo fijo o bien duradero de una sociedad. ¿Qué es? Bueno, todo el mundo sabe que cuando se utiliza, por ejemplo, un coche, pues si se va utilizando año tras año, pues pierde un valor. Eso sería amortización por depreciación. Con el paso del tiempo, el activo sufre una depreciación o pérdida real de valor por desgaste físico, por su uso, por obsolescencia técnica, por la aparición de que han aparecido nuevos equipos, nuevos procedimientos de producción y de innovación, y se queda obsoleto y se tiene que amortizar el activo por depreciación. La suma de los dos, del desgaste físico y de la obsolescencia, da lugar a la depreciación económica objetiva del activo fijo o coste económico por su uso o tenencia. ¿Qué se debe plasmar? Como mucho habéis visto en contablemente, fiscalmente, aplicando ajustes en su valor. Estos serán las denominadas amortizaciones por depreciación del activo fijo o bien duradero. En teoría, se debe determinar la pérdida real del valor de un activo fijo o su depreciación económica en un ejercicio fiscal, por su deterioro físico y por su obsolescencia técnica. La Hacienda Pública no puede conocer, en la práctica, con precisión cuál es la depreciación real anual de un coche, de un camión, de un camión grande, de un camión pequeño, ni cuál es su vida útil. A una sociedad le puede servir durante 10 años y a otra, pues, frecuente uso, puede ser su vida útil, puede ser 5 años. Entonces hay 3 razones que tenéis que ir buscándolas, porque hemos estado diciendo ahora mismo, conocer el precio de su reemplazamiento o reposición. Esa es otra dificultad añadida a conocer la depreciación real. Conclusión, verificar y controlar el gasto fiscal deducible por amortización de los activos fijos es casi imposible debido a la cantidad de activos que hay, cantidad de sociedades. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Hacienda? En la práctica, la Hacienda Pública publica normas para cada activo y cómo se deben calcular las empresas, cómo deben calcular su depreciación fiscal. Estas normas responden a qué proporción del precio de adquisición de activos se puede amortizar a efectos fiscales cada año, qué proporción del precio, y en qué periodo de tiempo, en cuántos años, se puede amortizar el activo fijo, que sería la vida fiscal o útil. Cuanto más gastos amortiza fiscalmente de un activo fijo, ¿qué diríais que es mayor o menor el beneficio declarado? ¿Y es mayor o menor la cuota tributaria a pagar en el impuesto de sociedades? Pensad un poquito, y la respuesta, pues, es que cuanto más gasto se amortiza fiscalmente un activo fijo, menor es el beneficio a declarar, y por supuesto, si es menor el beneficio, menor es la cuota tributaria a pagar, y viceversa. La segunda pregunta, que podría también ser parte de una pregunta de examen, ¿cuánto más rápidamente se amortiza fiscalmente un activo fijo, menor tiempo de amortización? La pregunta sería, ¿es mayor o menor el beneficio declarado y es mayor o menor la cuota tributaria a pagar en el impuesto de sociedades? Bueno, pues cuanto más rápidamente se amortiza fiscalmente un activo, menor periodo de amortización, es menor el beneficio a declarar y, por tanto, será menor la cuota tributaria a pagar, y viceversa si es menos rápido. ¿Por qué ocurre la primera y la segunda? Porque la amortización o depreciación fiscal es un coste que se deduce de la base imponible del impuesto de sociedades. Por eso ocurre. los cuatro métodos de amortización, eso supongo que si habéis hecho ya contabilidad, pues, supongo que sí, vamos, ya lo habéis tenido que estudiar, cuáles son los métodos, sistemas de amortización de un activo. Hay cuatro métodos: amortización lineal o constante, amortización degresiva decreciente, amortización degresiva o decreciente de suma de dígitos y amortización libre y acelerada. Esta última equivale a un préstamo sin intereses. Hay objeciones sobre los cuatro métodos y me parece que aquí hay un ejemplo, bueno, también lo tenéis en... No sé si es exactamente este número, porque como han cambiado ahora el libro de ejercicios, pues bueno, lo buscáis, la página y el ejercicio, pero hay, si no es este ejemplo que salió en el examen, pues habrá otros, hay otros también muy, muy buenos para poder hacer los cuatro sistemas de amortización. Yo os lo voy a dejar aquí para que veáis el primero, el segundo, según un valor activo de 10 millones de euros, vida útil del activo 5 años, entonces según los parámetros de cada sistema de amortización, cómo se hacen en los 5 años de amortización fiscal, en cada método, 3 y 4. Y es según el método que se utilice, pues este último año es arbitrario. Si vosotros ponéis aquí en vez de 40, 50 y vais bajando, es arbitrario, es según lo que dais, es libre y acelerada. Entonces podéis poner aquí el 80, no sé, el 60, 50, 40, hasta extinguir la amortización. ¿De qué depende el ahorro fiscal o pagar menos impuestos de la empresa en la amortización? ¿De qué depende? Bueno, pues según lo que hemos visto, depende de la vida útil del activo o periodo de amortización, que le llama N, de las tasas de amortización o proporción del valor de adquisición del activo, que se puede deducir para amortizar en los años sucesivos y el periodo concedido por la amortización, que sería de su 1 o de su P. Entonces, esto depende de estas dos variables. ¿Cuándo los ahorros fiscales son mayores? En la amortización. ¿Y qué repercusión tiene el periodo concedido? Bueno, pues cuanto menor sea el periodo de amortización N y cuanto mayor sea la tasa de amortización del activo fijo, serán mayores, Con la amortización, ¿cuándo se incentiva la inversión en activos fijos y cuándo es máxima? Bueno, se incentiva cuando la amortización fiscal legal sea la más rápida posible y sea más rápida que la amortización económica. Y dicha inversión será máxima si se autoriza la amortización libre, aquella que podríais elegir vosotros, la amortización del activo. Y vamos a ver también los efectos, este sería otro punto, el 722, los efectos de la inflación en el impuesto de sociedades, cómo influye en la base imponible. Primero, hay una depreciación monetaria sobre los elementos determinantes ante una alta inflación, sobre la amortización por depreciación, porque infravalora o reduce el valor real de las deducciones por amortización. Y da lugar, si infravalora o reduce ese valor real, da lugar a un aumento del tipo efectivo o real del impuesto de sociedades. Solución que da el libro teórico, pues, medidas de ajustes directos, y os lo dejo enunciados, vosotros tenéis que hacer un poquito de resumen. Indiciación anual de las deducciones con el índice de precios del capital. Reducir el periodo de amortización de activos con un coeficiente de precios, que sería otro, la medida de ajuste, calcular dotaciones de amortización según coste de renovación o de reposición. Y otras medidas de ajustes indirectos sería establecer exenciones o tipo de interés reducido de gastos de capital, tipo reducido, perdón, tipo de reducido, exención por reservas para cubrir diferencia entre el precio de adquisición y costes de reposición del activo, y deducir dotaciones de amortizaciones aceleradas. Todos los ajustes tienen inconvenientes, pues, al hacer cada punto de estos, tenéis que poner también, a continuación, qué inconveniente tiene. Os lo dejo ahí. Segundo efecto de la inflación en el impuesto de sociedades, vamos a ir, segundo sería sobre la valoración de las existencias. Las existencias son un elemento de la base imponible del impuesto de sociedades y su valoración puede verse afectada por la inflación. Con inflación, existencias idénticas pueden tener precios diferentes por haberse adquirido en ejercicios distintos. Solución. Pues ahí nos dan cuatro formas de valorarlas. También os lo voy a dejar escrito aquí. Cada uno va a hacer un resumen. FIFO, que sería primera entrada y primero en salir. Primera existencia que entre primera en salir. El LIFO sería última en entrar, última existencia en entrar, primera en salir. El PMP, precio medio ponderado de las existencias. Y el MIFO, último precio de reposición más próximo en entrar y primero en salir. Os podéis hacer ahí un resumen, incluso con ejemplos. Pongo ahí que hay que resolver un ejercicio, buscarlo. Quizá no corresponde a este número, porque como ha variado el libro, puede ser que no sea este número, bueno, pero es fácil de encontrar ejercicios sobre la valoración de las existencias. La pauta general es que si se elige un sistema para valorar las existencias, no se puede cambiar. Tercero efecto de la inflación sobre el impuesto de sociedades, sobre las variaciones patrimoniales. Precio de venta en el precio de compra menos reducciones de la amortización acumulada que se haya hecho se expresan en valores heterogéneos en cada una con la inflación. Entonces la solución sería aplicar ajustes que corrijan la inflación expresando las variaciones patrimoniales en términos reales. En las minusvalías o en las plusvalías de capital se homogeneiza el precio de venta compra y las amortizaciones acumuladas que se hayan hecho para eliminar los efectos de la inflación en el impuesto. En general, vamos a ir al 723, tipo impositivo del impuesto de sociedades. En general, es un tipo proporcional y fijo y no depende del nivel de la base imponible de la sociedad en general, aunque luego veremos que hay diferencias. Hay excepciones, tipos diferenciales especiales, reducidos, diferentes, especiales, etc. En España hasta 2014 era el 30%, con especiales del 25, del 20, del 10, del 1 y del 0. Para 2015 bajó el impuesto de sociedades al 28% y para el 2016 tiene un tipo general del 25%. Existe un debate muy interesante, sobre todo en estos momentos políticamente, hay algunos grupos políticos que siempre están haciendo este debate del tipo impositivo, incluso en los diarios, ahí veis el país como hace. Dice, tipo efectivo de grandes grupos consolidados del impuesto de sociedades sobre resultado contable, no sobre la base imponible, sino sobre todo resultado contable bruto. Entonces dice que las grandes corporaciones solamente pagan el 6% inicial. Por ejemplo, en la noticia del 29 de julio del país decía que las grandes empresas pagan a fisco el 6,9% de lo que ganan en el impuesto de sociedades en el 2014. Se afirma que las grandes compañías multinacionales pagan solo un 6,9% y muchos grupos políticos hacen propaganda de esta noticia. ¿Cómo es posible que solamente paguen el 6,9 si hemos dicho que en ese año, en el 2014, se podía pagar hasta el 30%? Bueno, pues porque hay que explicar las cifras. Por ejemplo, aquí Juan Ramón Rayo, que siempre saca este ejemplo, dice que es falso porque solo se tiene en cuenta el beneficio total contable y se deben aplicar las deducciones que haya. Se debe tener en cuenta el impuesto que se abona en otros países y todas las pérdidas que tenga el grupo se tienen que restar. Si se consideran todas estas circunstancias, el tipo efectivo asciende al 19,2. En la media del impuesto de sociedades de las compañías del IBEX 35 nos afirma que es de un 22% y de las pymes un 16%. Hay otra respuesta en El País del presidente de la COE el 7 de febrero del 2010, dice que según la COE se trata de una comparación errónea, políticamente interesa dar a conocer esa cifra porque se utiliza la cuota tributaria y los resultados contables positivos. Se hace el total de la cuota tributaria de una sociedad dividido por el resultado contable positivo bruto. Cuando el impuesto de sociedades se paga sobre la base imponible, que es lo suyo, que es lo correcto fiscalmente, se debe utilizar el porcentaje entre la cuota y la base imponible. Igual que hacemos con el impuesto de la renta. No vamos a poner el total de los rendimientos que tengamos. Quitaremos el mínimo de subsistencia. Si tienes un hijo, si tienes dos, si tienes tres, pues irás restando deducciones. Si tienes un piso y tienes suerte de que lo puedes desgravar, pues te lo desgravas. Y de ahí tendremos que sacar la base imponible. Entonces, de esa base imponible pagaremos la cuota tributaria que nos toque. Entonces, utilizando el informe anual de recaudación tributaria de la Hacienda, las grandes compañías pagaron en el 2014 19,2, como afirmaba Rayo, en el impuesto de sociedades. En cuanto a las grandes empresas del IBEX, pagaban, el tipo efectivo era del 22% del resultado contable mundial. Bueno, por ejemplo, para que no quede como verdad a medias, un ejemplo sería el resultado contable total de una compañía fuera en 70.333 millones de euros. Si una vez que deducimos todo lo que hemos dicho, todas las deducciones, todas las pérdidas y ganancias de sus filiales, obtenemos una base imponible de 25.247, pues, según el impuesto de sociedades, pagará una cuota líquida de 4.853, que si hacemos este porcentaje dividido por el total de resultado contable, nos sale el 6,9% sobre el resultado total bruto. Pero lo que se tiene que hacer es la cuota respecto de la base imponible. Entonces, la cuota respecto de la base imponible nos da el 19,22% del impuesto de sociedades. Esta es la manera correcta de explicar las cifras. Ahora, si damos solamente el 6,9 y no explicamos que en realidad el impuesto efectivo es el 19,22, estamos dando una verdad a medias. Que a veces interesa políticamente, pero es mentira. Bueno, hay que explicar la cifra. No hay nada más correcto que explicar cifras. En España, bueno, para que tengáis una idea de cómo está repartida las sociedades, hay unas 1.171 grandes empresas con más de 180 millones de ingresos, es el 0,1% del total de empresas, de sociedades, recaudan impuestos por valor de 1.863 millones de euros, más de la mitad del ingreso total por sociedades, con una recaudación media de 9,3 millones de euros por sociedad. Luego tenemos las pymes, que es el resto, medianas, y pequeñas. Medianas, entre 12 y 180 millones de ingresos. Hay 15.785 medianas, el 1,1 del total, con una recaudación de impuestos de sociedades de 6.288 millones de euros, que es un 29,2% del ingreso total, y una recaudación media de 398.000 euros por empresa. Y las pequeñas empresas con menos de 12 millones de ingresos, hay más de 1,4 millones, el 98,8% del total, recaudan en total 4.443 millones, 20% del total, y una recaudación media de 3.200 euros por sociedad. A veces es interesante que estos datos que os he dado, si vienen en tablas, pues podrían venir de esta forma. Las pymes serían total, medianas y pequeñas, las grandes, que sería una mínima parte de las sociedades, pero en cambio, en recaudación, tenemos la recaudación en este lado. Como hemos dicho, las grandes, este primer cuadrante sería más del 50% de recaudación, luego las medianas serían las siguientes y las pequeñas las siguientes. Entre las medianas y las pequeñas recaudan menos que entre las 1.171 empresas grandes. Bueno, esto es para que sepáis dónde estamos. Y el tipo efectivo de todas las sociedades de España, desde el 2006 hasta el 2015, pues viene dado por estas cifras. De todas, no solamente las grandes, las pequeñas ni las pymes. Tipo efectivo. Vemos que hemos visto que después de la crisis la base imponible ha bajado mucho y la recaudación también de todas las sociedades. El motivo de la caída de la recaudación no se debe a un menor esfuerzo fiscal de las empresas, sino a un fuerte descenso de los beneficios de todas las compañías. Otra pregunta sobre este tipo impositivo: si lo normal son impuestos progresivos para las personas físicas, ¿por qué los impuestos de sociedades son proporcionales o lineales? ¿Por qué no son progresivos para las empresas? Bueno, hay dos razones. Porque la carga es soportada por los accionistas, pero no hay relación entre mayor capacidad de pago y mayor renta de los propietarios accionistas de la sociedad. La capa de accionistas de propietarios pues va desde muy humilde hasta muy rico. Y otra razón es que una tarifa progresiva desincentivaría a las grandes estructuras societarias, fragmentándolas o haciendo que huyan a otros países. Sería el efecto sustitución, el efecto del exceso de gravamen. Perdón. Bueno, el tipo medio, por ejemplo, y para que veáis dónde estamos. Bueno, aquí os he puesto 2013 que España estaba en el 30%, ahora ya estamos en el 25%, que ahora lo veréis. Pero pues, es bueno ver que ahora también Estados Unidos ha bajado también el impuesto, pero bueno, los datos que tengo en el 2013, el máximo era Estados Unidos con el 40%, Japón también el 38%, África el 28%, Latinoamérica 27, Oceanía 27, OCDE, países de la OCDE 25 con 40 la media, Unión Europea la media 22-34, China 25, Europa del euro el 20-67, Gibraltar el 10, máximos tipos impositivos es Emiratos Árabes con el 55% y el mínimo impuesto de sociedades es del 9% en Montenegro. Ahora, ya hemos bajado, en el 2015 bajamos al 28% y ahora en el 2016 ya tenemos el 25%. de tipo general. Aquí lo teníamos hasta el 2014, bueno, pues ahora pasaría a España, esta situación de aquí pasaría a ser como China. Vendría España también al 25%. Bueno, para saber más o menos por dónde están. Aquí tenéis un resumen de cómo ha quedado en España el tipo de general 25, entidades de crédito 30, en fin, tenéis aquí los emprendedores el 15%, pequeñas empresas, reducciones de dimensiones del 25 también, y hasta que al final los fondos de pensiones pues que pagan a cero. Fondos de inversión el 1, etc. Ya tenéis ahí para poder ver situación en España, otra forma de verlo también, en 2016, pues desde el 1995, esta naranja es lo que va el tipo efectivo de España según el año. El azul sería la zona euro y la Unión Europea de los 27 del total, que sería más pequeño. Bueno, tratamos de ir a lomos del tipo efectivo de Europa. Aquí tenéis otro para que podáis ver según grandes impuestos en España, en la Unión Europea, esto sería el IRPF, el IVA, pero lo que nos interesa sería el impuesto de sociedades. Pues ahí tenéis una lista de países europeos, cómo estamos y dónde estamos. Estábamos aquí, pero ahora hemos pasado a estar aquí. Francia con el 38, nosotros con el 25. Bueno, una forma de hacer competencia. Aunque Irlanda, me parece que era Irlanda, ¿dónde está? Está en el 12,5, la mitad, menos de la mitad de, bueno, sí, la mitad de nosotros, más competitivos que nuestras empresas. Primera duda, ¿cuándo se fragmentarían las empresas grandes? Estas preguntas os las voy a responder aquí, siempre que el ahorro fiscal sea mayor que los costes de crearlas. Entonces se fragmentaría. ¿Estimula el impuesto social la inversión empresarial? Sí, por las reducciones en la base imponible y o en la cuota. Y tercera, ¿el impuesto de sociedades es un impuesto neutral o genera distorsiones? ¿Qué creéis? Pues genera distorsiones a veces positivas, os lo dejo ahí para que lo pongáis, y a veces negativas. Pero estas son preguntas que han salido de estos aquí que hemos estado haciendo, para que veáis por dónde van los tiros. ¿Sí? Ahí lo que, en azul, lo, en grado de economía, en rojo, la licenciatura de economía. Veis que esta es recién última pregunta, atendiendo a las fuentes, acordaros. Lo hemos estado haciendo. Ay, perdón, he ido para atrás. Más preguntas sobre estos epígrafes. Muy importante este capítulo de cara al examen final. Bueno, y ahora vamos a pasar al 731, efectos del impuesto de sociedades sobre la estructura financiera de las empresas. Las fuentes de que tiene la empresa, la sociedad, para financiarse, pues es incrementando la deuda, con deuda externa, o con capital propio, incrementando el número de acciones. ¿Afecta el impuesto de sociedades a la forma de financiación de la empresa? Pues sí, sí que la afecta. ¿Por qué? ¿Por qué tenéis que haceros esta pregunta? Pues por el tratamiento fiscal asimétrico que tiene el impuesto de sociedades sobre los costes de las dos fuentes de financiación que hemos dicho. Para el impuesto de sociedades, los intereses de una deuda contraída sí que son gastos deducibles en el impuesto, pero no se permite en este impuesto la deducción de sus recursos propios, por emisión de acciones propias, de los dividendos distribuidos a los accionistas, etc. Eso no se permite deducción alguna. Conclusión teórica, pues el impuesto de sociedades incentiva el endeudamiento frente a las fuentes propias de emisión de acciones, por esta razón. Pero resulta que en el mundo real no se verifica por varias razones. Puede ser también pregunta de examen, ¿eh? El origen y causas del problema es que hay un tratamiento fiscal asimétrico de los dividendos. Primero, si la empresa distribuye, si los accionistas reciben los dividendos, van a pagar una doble imposición, como ya lo veremos luego. Y segundo, si se retienen esos dividendos por parte de la sociedad, si no reparte dividendos, no hay doble imposición. Sí que se pagará impuesto de sociedades, pero no va, el accionista no va a pagar impuestos de la renta. Y generamos un incremento de valor de la empresa. Y se anula o aplaza el pago de impuestos de los accionistas. Y al final, al vender sus acciones, estos van a ver reducido su carga impositiva porque normalmente el incremento patrimonial tributa, el incremento de los patrimonios tributa normalmente fiscalmente a pico menor de los rendimientos de capital mobiliario. Entonces, ante el tratamiento fiscal asimétrico de los dividendos, se incentiva la retención sobre la distribución y puede producir consecuencias. La primera consecuencia sería que el sistema fiscal distorsiona la estructura financiera de las empresas porque eleva ratio de solvencias, se incrementan las reservas respecto de las deudas y puede haber un sistema, puede haber un trasvase de accionistas a otras empresas que siguen distribuyendo dividendos. No les interesa una empresa que no paga dividendos. El problema de la justificación del impuesto de sociedades es el problema de la doble imposición de los dividendos, lo vamos a ver ahora. Y las preguntas de introducción serían, ¿tiene sentido grabar los beneficios de las sociedades antes de llegar a los accionistas que también luego tienen que tributar en el IRPF, generándose así una doble imposición? ¿Tiene sentido? ¿Y tiene sentido la existencia de un impuesto que genera esa doble imposición cuando la propia legislación arbitra mecanismos para reducirla o eliminarla? ¿No sería mejor eliminar el impuesto de sociedades y tener solamente un impuesto de la renta de los accionistas? Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo de la doble imposición de los dividendos. Tenemos beneficios societarios que pueden ser, como hemos dicho, beneficios distribuidos en forma de dividendos o beneficios no distribuidos o retenidos, o incremento de reservas de la empresa. Eso sería cuando no se distribuye a los accionistas. Si se distribuyen, vamos a ver los caminos que siguen. Tenemos la base imponible del impuesto de sociedades cuando se distribuye, que grava y paga el impuesto de sociedades. Una vez que se ha pagado ese impuesto de sociedades, el beneficio neto va como dividendo a los accionistas. Y los accionistas, en su base imponible de IRPF, colocan ese rendimiento como capital mobiliario. Volverá a grabarle en el IRPF. Es la doble, esto el hecho de que paga el impuesto de sociedades el accionista y paga IRPF, es lo que se llama el problema de la doble imposición de los dividendos. Por ejemplo, para que veáis bien qué quiere decir que una sociedad, por ejemplo, reparte 100 euros de dividendo por acción, beneficios para el accionista, primero se le graba por impuestos sociedades, pues en este año 2016 sería el 25% el tipo efectivo. De los 100 euros va a pagar 25 impuestos de sociedades a la Hacienda. Y va a recibir de dividendos 75 euros netos al bolsillo del accionista. Pero una vez que ha recibido estos 75 euros netos del accionista, tiene que volverlo a declarar en su IRPF, que ha recibido 75 euros y se le va a volver a grabar por esta cantidad un 19% más por los primeros 6.000 euros de beneficios, de dividendos. Que pueden, si se pasa de los 6.000 a otra cifra, pueden llegar a ser del 21% o del 23% por rendimiento de capital mobiliario. En este caso de los 75 euros, vuelve a pagar 14,25 euros por su impuesto de IRPF, de capital mobiliario, a la Hacienda Pública y recibe en total de los 100 euros que tenía de dividendo bruto, 60,75 euros de dividendos netos. Una vez pagados el impuesto de sociedades y el impuesto de IRPF el accionista. En total, de 100 euros, le ha sido grabada con un 39,25%, 25 por impuestos de sociedades y 14,25 por el IRPF. En total, no es verdad que paga el 25, paga el 39,25 como mínimo, porque si fuera el 21 o el 23, pagaría mucho más, más del 40%. No está mal, no está mal. Cuando mucha gente está predicando que se paga poco por el impuesto de sociedades. El accionista paga casi el 40%. Y cuando estaba al 30% el impuesto de sociedades, pasaba del 40%. Bueno. En teoría, cabe esperar que la retención de los dividendos sobre la distribución de los dividendos por las causas que hemos dicho, pero en la práctica no ocurre y se produce lo que se llama la paradoja o contradicción del pago de dividendos. Las causas de la distribución de los dividendos serán dos causas. Primero por el efecto, se da la paradoja, por el efecto clientela, que depende del tipo marginal, muy importante, depende del tipo marginal del accionista que tenga en el IRPF, porque dependiendo de este tipo marginal, si el tipo del IRPF, el tipo marginal, es menor que la plusvalía de las acciones, preferirá recibir dividendos. Suelen ser los niveles inferiores de renta. Pero si el tipo marginal es mayor que el tipo de la plusvalía de las acciones, deseará comprar acciones de las sociedades que retienen beneficios y no reparten dividendos para no pagar altos tipos del IRPF. El reparto de dividendos es una señal de rentabilidad futura, por eso hay accionistas que sociedades que reparten dividendos porque es una señal de rentabilidad futura y de salud financiera de la sociedad. Se hace un autobombo, yo soy el que paga dividendos tanto por acción. Incluso hay compañías que tienen como objetivo pues pagar, aumentar cada año un euro por acción a cada accionista, ¿no? Etcétera. Estas serían preguntas sobre este epígrafe. Las preguntas. Bueno, y aquí sistemas de corrección del impuesto del doble gravamen de los dividendos. Sí que hay que saberse de estas fórmulas. Voy a dar por encima, vosotros tenéis que hacer un pequeño resumen. Hay tres fórmulas para tener o eliminar el efecto de la doble imposición. Acordaros, impuestos, sociedades y IRPF. Primera fórmula sería el sistema tradicional o clásico, donde no se integra el impuesto de sociedades en el IRPF y se mantiene el impuesto de sociedades independiente del IRPF. Ese sería un sistema tradicional o clásico. Una segunda fórmula sería sistemas de integración total o plena, que sería suprimir el impuesto de sociedades, que ya lo hemos estado diciendo antes. Entonces sí que se integra y sería el método de las ganancias de capital, de Simon, o el método de transparencia fiscal, de DUE y sus dificultades. Una tercera fórmula sería sistemas de integración. No serían ya totales, serían parcial del IRPF y del impuesto de sociedades, donde sí se integra, pero solo parcialmente. Primera sería operar por vía de impuestos sociedades con un sistema de doble tipo de gravamen y un sistema de deducción de dividendos. Hay que hacerse un pequeño resumen de cada uno de los sistemas. El segundo sería corregir vía IRPF en vez del vía impuestos sociedades con un sistema de gestión de dividendos y un sistema de doble tipo. Y una tercera vía sería ajuste entre el primero y el segundo, sistema de crédito del impuesto por dividendos percibidos, sistema de imputación total y sistema de imputación parcial, para poder corregir la doble imposición de los dividendos. Perdón. Y cuando ya acabo siempre este tema, la pregunta que hago siempre, y quiero que lo penséis un poquito, porque está la respuesta a continuación, pero pensad un poquito. La pregunta es, ¿cuándo un sistema de corrección y ajuste e integración de la doble imposición será favorable a los socios contribuyentes, a los accionistas? ¿Cuándo será favorable al sistema de corrección y ajuste? Pensad un poco. Bueno, pues será favorable si se permite eliminar al 100% la doble imposición de los dividendos, primero en el impuesto de sociedades y segundo en el IRPF. Esa sería la respuesta. Y tenéis preguntas sobre los métodos de la doble imposición para poder integrar. ¿Veis? Perdón, este es 2016, estoy equivocado, 2016. Una pequeña rata. Ahí tenéis preguntas de estos epígrafes. Si alguna pregunta no hayáis respuesta, pues me pasáis un correo, me lo preguntáis en el foro, en el correo electrónico, etcétera, donde queráis, estoy a vuestra disposición. Y como siempre os digo, alumno, con tu esfuerzo y con tu estudio, ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Bueno, pues vamos a... Y es muy interesante también el pensamiento del doctor Christian Barma. Vosotros sois muy jóvenes, pero yo recuerdo a este señor, fue el cirujano que realizó el primer trasplante de corazón. Yo era un crío, pero me acuerdo cómo salía en la televisión, en los diarios. Fue toda una epopeya. Y su credo era, si piensas que perderás, ya has perdido. El éxito comienza con tu voluntad, piensa que puedes y podrás. Tarde o temprano, aquel que gane y triunfa es el que cree poder hacerlo. Entonces, cuando uno cree que no puede estudiar más, pues hay que echarlo. De mano de estas palabras del doctor Christian Barnard, que al principio se le morían todos los pacientes, pero veis cómo está ahora el nivel de trasplantes del corazón, donde la mayoría vive, y muchos años. Vale, pues vamos a ir por el 8, vamos a buscar unos cuantos. El capítulo 8 es la imposición indirecta sobre el consumo, impuesto sobre el volumen de ventas y el IVA. Muy importante también, objetivos de este capítulo, pues analizar la imposición indirecta sobre el consumo, tipología, ventajas, efectos económicos, etc. Segundo, estudiar aspectos internacionales y el proceso de armonización fiscal del IVA en la Unión Europea. Y vamos a empezar ya una pequeña introducción. Los impuestos indirectos gravan los usos de la renta y son gravámenes que se aplican a los bienes y servicios y gravan manifestaciones indirectas de la capacidad de pago. Se estudia la imposición indirecta sobre el consumo de los agentes económicos. Hay unos inconvenientes y unas ventajas. Hay un cuadro también, no sé si corresponde a estas páginas, pero muy interesante también, un resumido sobre ventajas e inconvenientes. Os hacéis un pequeño resumen de cara a la prueba. Clasificación de los impuestos indirectos sobre el consumo. ¿Qué grava? Ya lo hemos dicho. ¿Qué es lo que grava? Bienes y servicios que se consumen. ¿Son personales o reales? Son reales. En personales sería ley de IRPF, pero este no es personal, es real. ¿Tipos progresivos o tipos fijos proporcionales? Bueno, pues son fijos o proporcionales. Aunque veamos también que hay ciertos rangos. ¿Tipos generales o los selectivos? Bueno, pues en el consumo hay de tipo general y veremos también que hay tipo selectivo de consumo. Veremos de las dos clases. Aquí tenéis una pequeña clasificación. Lo que interesa es que hay impuestos indirectos sobre el consumo de bienes y servicios. Primera categoría, sobre el volumen de ventas generales, impuestos generales sobre todos los bienes y servicios. Y luego hay una segunda categoría de bienes de consumo también, pero de bienes y servicios específicos. Graba un producto selectivo, aquí graba todos los productos. De la primera categoría pueden ser plurifásicos o multifásicos, que graba todas las fases de producción, distribución y consumo, en cascada, que serían acumulativos, y sobre el valor añadido, que es el que nos interesa más, que son no acumulativos. Y luego existe también otro monofásico, que graba solo una fase de producción o distribución, sobre fabricantes, sobre mayoristas o sobre minoristas. Y luego en la segunda categoría de bienes y servicios específicos tenemos en el interior del país lo que llamaremos impuestos sobre consumos específicos, ISCE, o CISER de la Unión Europea también, y los impuestos sobre circulación exterior, que serán aranceles pues, sobre los impuestos, sobre las importaciones y sobre las exportaciones. Conviene hacerse también un pequeño resumen de lo que quiere decir cada uno de estos de estas categorías. Vamos a ver en la primera categoría, en el general, sobre el volumen de ventas o sobre el consumo, es una aportación española del siglo XIV a la Hacienda Pública del rey Alfonso XI en 1342, que ya venía, eran las alcábalas, pero venía del origen musulmán del siglo XI. Pero bueno, no tiene nada que ver con el IVA de ahora. Es un antecedente, pero calabalas eran impuestos indirectos que gravaban transacciones comerciales internas de venta y consumo. Pero nada que ver con lo que hay ahora de IVA o impuestos sobre consumo. Pues tenemos lo que hemos dicho, impuestos plurifásicos o multifásicos, que graban todas las fases, cascada, acumulativos, impuestos sobre el valor añadido no acumulativos de ventas sobre el valor añadido en cada fase. Bueno, ya lo hemos estado viendo. Impuestos monofásicos sobre fabricantes, sobre mayoristas, sobre minoristas. La segunda categoría, hemos visto los ICE o CISAS en el interior del país, y los B sería impuestos sobre la circulación exterior de ciertos bienes y servicios. Aranceles sobre la importación o exportación. Ahí tenéis preguntas sobre este epígrafe. Bueno, características, ventajas del impuesto sobre el volumen de ventas, que es general, grava con el mismo tipo de valor de los bienes y servicios, es real, como hemos dicho antes, no personal, gran capacidad recaudatoria, como veremos, es simple administrativamente, con un control administrativo cruzado entre ventas por una parte y compras por otra, se traslada legalmente a los consumidores finales el impuesto y es neutral, lo es relativamente, porque al variar tantos años, pues deja de ser neutral y eficiente. Si no variara tanto, sí que sería neutral. Características, tiene sus críticas o sus inconvenientes. Bueno, aquí os enumero unos cuantos inconvenientes, pero vosotros tenéis que ampliar este cuadro. Falta de equidad, porque al ser proporcionales respecto al consumo, son regresivos respecto de la renta de los consumidores. Desde la eficiencia genera exceso de gravamen y no es mínimo este exceso. Provoca un efecto renta, que luego veremos que teóricamente se incrementa el trabajo y se penaliza el ocio, y provoca efecto sustitución, contrario al efecto renta, más ocio y menos trabajo, y tiene efectos inflacionistas directos. Pero, aun con todas las ventajas y inconvenientes, las ventajas son mayores que los inconvenientes, y ese es el saldo final. Bueno, aquí tenéis preguntas sobre este epígrafe y vamos a ver el concepto del IVA, el 8,4, el impuesto sobre el valor añadido, el concepto del IVA y formas de determinación del valor añadido. ¿Qué grava el IVA? Pues el volumen total de las ventas, el volumen total de las compras, el valor añadido generado en las fases de producción y distribución. Bueno, pues este sería la respuesta. ¿Quién lo soporta? Pues soporta el intermediario, el vendedor, el comprador inicial, el consumidor intermedio, el consumidor inicial, el productor final, el consumidor final, el productor inicial, bueno, pues ya hemos dicho, el consumidor final. Bueno, pues el concepto, según esto, es un impuesto indirecto sobre el consumo, plurifásico, multifásico en general, no es acumulativo, grava de forma no acumulativa el valor añadido generado en todas y cada una de las fases del proceso de producción o distribución de los bienes y servicios. Y es soportado por el consumidor final. Por el IVA en el 2014 se recaudaron en España 50.464 en el 2012 y la previsión del 2016 es de 62.494. Bueno, es un incremento del volumen de recaudación. En el 12 era este. Bueno, aquí veis el queso del IVA. Es más de la cuarta del 30% del total de ingresos tributarios. Y veis también otros pesos respecto del IRPF, respecto de las sociedades, respecto del impuesto especial sobre el consumo, ciertos bienes. Y aquí tenéis el total, el IRPF sería en rojo, impuestos sociedades en azul, Y en verde sería, en el año 2016, la previsión de 62.494 millones de euros, que no está mal. Concepto de IVA y formas de determinación del valor añadido. Empresas y profesionales son menos intermediarios legales entre consumidores y Hacienda. Ingresan la diferencia entre el IVA repercutido, impuesto que el empresario gira, traslada y repercute en el precio de venta de los bienes y servicios, lo que vende, y el IVA soportado, pagado por el empresario al comprar los inputs para su actividad, lo que compra. El IVA lo que vende menos el IVA soportado, repercutido menos el IVA soportado, da un ingreso por IVA del intermediario a la Hacienda Pública del IVA repercutido de las ventas menos el IVA soportado por las compras de ese empresario. El concepto de IVA y formas de determinación, tendríamos el valor añadido o base imponible del IVA, por lo mismo, de una empresa, sería el valor añadido de una empresa igual a ingreso de ventas menos gastos por las compras de los bienes intermedios a otras empresas. El valor añadido o base imponible del IVA de todas las empresas nacionales, pues sería el sumatorio de todas los valores añadidos de las empresas que daría lugar al Producto Nacional. Esa sería una forma de determinar el valor añadido. Tres formas o métodos o modalidades diferentes para calcular serían, primer método, el valor añadido bruto, o VAB, o valor añadido tipo producto bruto. El segundo método, segunda modalidad, sería el valor añadido neto, o VAN, o valor añadido tipo renta. Y la tercera modalidad sería el valor añadido tipo consumo, VAC, o valor añadido tipo consumo. Hay que saberse las tres. Iremos viendo ahora de forma muy somera cada una de las modalidades, pero cada uno tiene que hacerse un resumen porque salen exámenes. ¿Qué diferencias existen entre estos tres métodos de determinación del valor añadido o base imponible del IVA? Pues depende de cómo se trata impositivamente a los bienes de capital o de inversión. Depende del tratamiento impositivo que se dé a los bienes de capital o de inversión. Y sobre esta forma veremos diferencias. En cada método hay dos vías para calcular el valor añadido o base imponible del IVA. Primera vía, vamos a llamar sistema de sustracción en rosa, en rojo. Y segunda vía, sistema de adición. Los dos son iguales, por eso he puesto aquí un igual, son iguales. El valor de uno es igual al otro. Pero son diversos métodos de cálculo. El primero, el de sustracción, sería el valor de las ventas de productos de empresas menos las compras de los factores de producción, de los inputs, pues sería igual al total de la venta de productos menos el total de compras de los inputs. Precio por el número de bienes y precio por el número de bienes que se utilizan para producir. El sistema de adición sería el sumatorio, el valor añadido de los factores de producción, que sería igual a beneficios de la empresa más salarios, el salario por el número de horas trabajadas, intereses, R sería los intereses, el capital, remuneración de factores, más la tasa de depreciación que se tenga fiscalmente por el capital. La primera vía sería igual a la segunda vía y conducen al mismo resultado. Entonces, teniendo en cuenta esa forma de sustracción y de adición, pues utilizaremos, para analizar las tres formas o métodos de cálculo que hemos visto antes, utilizaremos la tabla adjunta en la página del libro básico, la tabla contable que dice que los empleos y los gastos están aquí a la izquierda, en el 3, 4, 5 y 6. Y los fuentes e ingresos, están en el número 1 ventas y 2 variaciones de existencias, ¿vale? Menos las iniciales. Cada método va a utilizar una forma de esta tabla. Entonces, el primer método, el valor añadido bruto, va o valor añadido tipo producto bruto, que era la primera modalidad, recordaros, la primera modalidad, donde los bienes de capital se graban como otro factor de producción más y no se deduce. El impuesto soportado no se amortiza, son sometidos a doble imposición, tanto en su compra como al amortizarse. En términos de la empresa, de la tabla contable anterior, el 1 más el 2 menos el 3 sería igual a 4 más 5 y sería en total las ventas, la variación de existencias menos consumos, igual a depreciaciones más rentas de los factores, según la tabla contable. Ese sería el valor añadido bruto. En término agregado, esto sería en término de empresa, en término agregado, la economía nacional, el sumatorio del valor añadido bruto, sería igual al PIB respecto a los costes de los factores, igual a la renta. Ojo, sí. Tengo el libro antiguo y tenía la errata, pero ahora es a costa de los factores. Entonces, acordaros, primera vía, sistema de sustracción, ventas menos compras, el VAP sería esta fórmula que ya hemos estado diciendo antes, y el sistema de adición, que sería el sumatorio del valor añadido de los factores. El VAP sería beneficio, ya lo hemos estado diciendo antes, que sería de estas dos formas. Y sería, acordaros que uno, tanto adición y sustracción, tiene que dar el mismo resultado. El segundo método del VAN neto o VAN, o valor añadido tipo renta, los bienes de capital se graban en la compra, sí que permiten deducir al IVA amortizándose. No tienen doble grabada, pero sí en espacio temporal entre la compra y la amortización. Por eso no es neutral respecto de los bienes de capital. Y tenemos respecto a la empresa, contablemente, según la tabla contable, sería el VAN igual a las ventas más la variación de existencia menos los consumos intermedios y menos las depreciaciones, sería igual a las ventas netas de los factores. Según el tipo en términos de economía nacional, bueno, pues sería sumando todos los VAN de todas las empresas y reduciendo la tasa de amortización del capital. Entonces, el sumatorio del VAN sería igual al Producto Interior Neto, el coste de los factores, que sería la renta nacional. En término de este segundo método, primera vía de sustracción sería esta fórmula, respecto a la anterior, se le quita la amortización. Y la segunda vía de adición, el sumatorio del valor añadido de los factores, tendría esta fórmula diferente del primer método. Y el tercer método, el VAC consumo o valor añadido tipo consumo VAC, es el de la Unión Europea, y los bienes de capital se graban en la compra si permite deducir todo el impuesto soportado, comprado, no doble, no tiene doble gravamen, y no hay desfase temporal. Y el trato fiscal es favorable a las inversiones y las existencias quedan exentas de este impuesto. En términos de empresa, según la tabla contable, sería PAC igual a las ventas menos consumos intermedios, menos la inversión total o importe de bienes de capital. Y en términos de economía plurinacional, el sumatorio de todas las PACs de todas las empresas sería igual al consumo nacional. Este método es la base para el IVA comunitario de la Unión Europea. El VAT. Elementos característicos del IVA. Tenemos técnicas de aplicación del IVA. En el primer sistema o primera vía de sustracción, ventas menos compras. Acordaros siempre, sustracción siempre sería ventas menos compras. El IVA se determina en un doble procedimiento. Según el IVA, método contable, o directo también, sería tasa del IVA, del valor añadido, igual al tipo por la fórmula que vimos anteriormente, IVA repartido de las ventas menos IVA soportado de las compras. Y el IVA, método crédito de impuesto o de las facturas, el método indirecto también, que sería este, que sería una vez multiplicas el tipo por cada uno de los, el IVA repercutido de las ventas y el IVA soportado de las compras, consumo intermedio más inversión. Este método, el IVA método crédito de impuesto de las facturas, es la técnica del IVA comunitaria que tenemos. En el segundo sistema o segunda vía de adición, acordaros, adición en sumatorio de valor añadido de factores, el IVA se determina en un doble procedimiento. IVA de factores, método contable directo, sería el tipo sobre la fórmula que hemos hecho anteriormente, el IVA por el sumatorio del valor añadido de los factores. Y otro procedimiento es el IVA de los factores sobre cada componente, que sería multiplicar este tipo por cada uno de los componentes del paréntesis, el IVA por el sumatorio del valor añadido de los factores. Vale, y aquí tenéis el IVA comunitario, es un impuesto sobre el mismo tipo de producto que se recauda por cada empresario del mismo valor añadido que genera, verdadero o falso, relacionado a la respuesta. A veces el número este no coincide por haber cambiado el libro. Lo buscáis. Bueno, pues la primera pregunta. Y la segunda es, ¿el IVA comunitario es un impuesto que concede el tratamiento para la inversión? ¿Por qué? Pues la primera pregunta sería falsa. Es un impuesto. Decía que el IVA comunitario, si era un impuesto, es un impuesto sobre el valor añadido tipo consumo, VAT, que somete a imposición el valor añadido estimado a partir de las ventas de la empresa. Las sumas de compras intermedias y restando la inversión realizada por la misma. Si es un impuesto, concede tratamiento fiscal favorable porque acordaron a la inversión porque solo graba el consumo. Por eso es interesante, porque no graba la inversión. Técnicas de aplicación del IVA. Por ejemplo, si aplico el tipo impositivo sobre el valor añadido de los factores por segundo sistema o segunda vía de adición, ¿cómo se calcula el impuesto sobre el valor añadido bruto de factores método contable? Acordaros. ¿Y cómo se calcula el impuesto sobre cada componente del VAT de factores? Bueno, pues cogemos el método este de aquí, que se multiplicaba el tipo por el beneficio más el W por L, el valor monetario del trabajo, más los intereses, más la tasa de amortización. ¿Cómo se calcula el impuesto sobre cada componente del VAT de factores? Pues hacemos multiplicando el tipo por cada uno de los miembros del paréntesis. Hay excepciones y deducciones del IVA comunitario. Hay dos complicaciones en estas excepciones y deducciones. La primera, exención plena en las exportaciones, Y segunda exención, limitadas a la empresa o al profesional según una lista de operaciones interiores que se realicen en el país. Según la comunidad europea también, ¿eh? Primera exención. Quedan exentas las ventas de exportaciones, donde el IVA repercutido sería el 0% tipo, y si deduce el IVA soportado de las compras, que es diferente de cero, se le devuelve el 100% al exportador. Y segunda exención, limitadas a la empresa o al profesional según una lista de operaciones, por ejemplo, exenta ventas de esas operaciones, IVA repercutido sería el 0%, y no se deduce el IVA soportado de sus compras, no se puede deducir nada en las limitadas. Vemos aquí, para comprender mejor todo esto, exención y deducción en el IVA. Ejemplo, funcionamiento del IVA tipo general. Vamos a hacer 5 fases de producción y de distribución. El precio de venta del bien sería de 100. ¿Cuál es el IVA repercutido en las ventas? Teniendo en cuenta que sería el 21%. ¿Cuál es el IVA soportado? ¿De qué deducción del IVA se hace? ¿Y qué se ingresa en el tesoro? Bueno, pues son preguntas, porque lo tenéis que ir haciendo vosotros. Sería 21%, 21 unidades monetarias. El IVA soportado, las compras, sería 0. Deducción del IVA sería 21 menos 0. ¿Y qué ingresará en el tesoro? Pues 21. Segunda fase, esta sería la fase de materia prima, ¿verdad? O sea, mi transformación, acabado, mayorista, minorista, consumidor. Ejemplo, el precio de venta sería 300. Bueno, pues se va haciendo cada una de las casillas, 21% de 300. IVA soportado era 21. Deducción del IVA, pues lo repercutido menos lo soportado, que serían 63 menos 21, y a ingresar 42. Así haciendo lo mismo con otro 600, 226, 63, repercutido el menos lo soportado, 126 menos 63, a ingresar 63. Fase mayorista, 800, bueno, pues vamos a ir 126, 168 menos 126, 42. Quinta y última fase sería 1000, IVA repercutido de 1000 sería 210, IVA soportado en las compras 168, se resta y se ingresa en el tesoro 42. IVA repercutido que soporta el consumidor final, IVA ingresado en el tesoro, bueno, pues esto hacéis la suma, 210, última suma, y el total de ingresar, sumas todo, nos da 210. Luego, las que serían funcionamiento IVA tipo general, con exención plena. Operaciones exteriores. Precio de venta, en este ejercicio, por ejemplo, cogiendo todos los datos igual a los anteriores, llegamos a la última fase, exportador o consumidor importador. ¿Qué IVA repercutido vamos a ponerle? ¿Qué IVA soportado va a soportar en sus compras? ¿Qué IVA se va a deducir y qué va a ingresar en el tesoro? Bueno, hemos dicho que si está en la quinta fase, en la última, y es una exención plena, pues está exento del IVA repercutido. IVA soportado, soporta las compras, el total de 168, el exportador se deduce 168, y a ingresar al tesoro del exportador, 0. Aunque se ha ingresado, el IVA repercutido que soporta el consumidor final, y el IVA ingresado en el tesoro de las diversas fases, el IVA repercutido, hemos dicho que está exento, pero el IVA ingresado es el total de sumatorio. Sería de esta forma. Y el caso de una extensión limitada, de este mismo ejemplo, por ejemplo, este sería la FAC 60 limitada, bueno, pues vamos a seguir esta 60 en esta fase, ello va repercutido, IVA soportado de las compras 0, deducción del IVA 0, a ingresar a tesoro 0, al estar exento en esta fase, en la cuarta, el IVA soportado también es 0, entonces vamos siguiendo estas casillas hasta que al final, ¿cuál es el IVA repercutido que soporta el consumidor final? ¿Cuál es el IVA ingresado en tesoro? Bueno, el IVA repercutido sería la última fase, 210, y el IVA soportado sería el total del sumatorio de todo, ¿no? Recauda, vemos que recauda más con esta exención limitada. Bueno, con estos ejemplos yo creo que se puede entender bien esta forma, ¿no? Y la segunda complicación es la regla de corbata en el IVA, donde un profesional o empresa realiza en sus actividades operaciones con derecho a deducción y va a soportar junto con otras sin derecho a deducción. Y no conocemos qué parte de las compras totales corresponde a cada cual. Este es el problema de la corbata. Y pueden convertirse unos consumos privados no deducibles en gastos empresariales que sí son deducibles. Entonces hay que saber, con la regla esta de la prorrata, ¿por qué surge el problema de la prorrata? Unas operaciones están exentas y otras están sujetas al IVA y no se reduce el IVA soportado. Entonces hay que conocer cuál es de un tipo y cuál es del otro. Cada periodo anual solo puede reducirse la proporción de las cuotas del IVA soportado con derecho a deducción según el porcentaje de ventas con derecho a la deducción respecto del total de ventas. Veremos que el prorrata, el porcentaje es igual al importe de operaciones con derecho a deducir más respecto del importe total de las operaciones. Y esa prorrata nos va a dar la cuota de IVA deducibles, que será igual a total cuota IVA soportado por la prorrata. Lo vamos a entender mejor con este ejemplo. Una empresa se dedica a dos actividades. Primero, envíos postales internacionales exentos de IVA y con derecho a deducir el IVA soportado. Y venta de material oficina sujeto al IVA y sin derecho a deducir el IVA soportado. Tiene unos importes de operaciones de envío de postales internacionales exentas de 55.000 euros. Ay, perdón. Importe de venta material oficina sujeto al IVA sin deducción. 131.450 y en total cuotas IVA soportado y pagado son 33.500. Entonces hay que saber cuánta cuota IVA soportado se puede deducir del total. Eso es lo que se trata de ver. Tenemos aquí el ejemplo este, envíos postales 55.000, ventas de material de oficina sujeta al IVA y sin derecho a deducción 131.000. Total del importe de operaciones, 186.000, sumatorio. Total de cuotas IVA soportada, 33.500 euros del año, según los datos que hemos hecho del ejemplo. Entonces, el porcentaje de prorrata en el ejercicio sería importe de operaciones con derecho a deducción, 55.000, respecto del total, nos da el 29%. ¿Cuánta cuota IVA soportado puede deducir? Bueno, pues vamos a ver que vamos a hacer el 29% que nos ha dado de las 33.500, nos dan 9.715 euros. Y no se deducirá 23.785. Solamente se podrá deducir 9.715. IVA soportado que puede deducir. Bueno, los tipos de gravamen y deuda tributaria, vemos que el IVA comunitario es proporcional, lineal, con un solo tipo general para bienes y servicios de más, igual o mayor del 15%, y se permiten tipos reducidos entre el 15 y el 5. Cada país escoge en este abanico, aunque el tipo general no tiene techo, Veremos que Francia lo tiene muy alto, otro lo tiene más bajo. Un suco reducido de menos del 5%, que incluso puede llegar al 0% para productos de primera necesidad. Hay observaciones sobre estos, pero ese es el abanico al que todos los países de la Unión Europea tienen que llevar para el IVA. El IVA tiene una toda armonización comunitaria y una estructura similar en toda la Unión Europea. En 1977 se introduce un impuesto acumulativo sobre el volumen de ventas, pero tuvo muchos problemas. En el año 73 se adopta el IVA en imposición en destino. En el 77, la directiva de la Unión Europea, esta directiva, armoniza la base imponible del IVA. En el año 93 se adopta el IVA principio en origen, de momento como. Y en el 2015 y en el 2016 aún rige el IVA en destino del 1973. Pero se va a tender a ir al IVA de origen. En el 15 continúa el sistema transitorio de IVA en origen y aún rige el IVA en destino del 73. Cada transacción intracomunitaria se descompone en dos operaciones. Una venta o entrega de exportaciones exenta, con derecho a deducción del IVA soportado, y pagado por el exportador del país de origen que la realiza. Una adquisición o compra de esas exportaciones sujeta, cuyo IVA es soportado por el importador o comprador que a su vez se lo va a deducir como tal IVA soportado, comenzando de nuevo la cadena del IVA en el país de destino hasta el consumidor final. Bueno, características, aquí os voy a dar por encima, tenéis que hacer vosotros el resumen. Es un IVA general, graba todas las actividades, el IVA tipo consumo permite deducir la inversión para determinar su base imponible de forma inmediata. Tercera característica, recaudación, según regla de crédito de impuesto, IVA repercutido a las ventas menos IVA soportado a las compras, y hay un control de información cruzada. Existe un tipo general mínimo de más, igual o más del 15%, o existe con un tipo reducido no inferior al 5% de ciertas actividades y menos del 5% para bienes de primera necesidad que puede llegar al 0%. Los pagos impositivos periódicos son periódicos y no anuales, trimestrales o mensuales, si es negativo se los devuelve a Hacienda. Se permite la técnica del decalaje, desfase, periodos de venta y el de compras. Los aspectos positivos del IVA son mayores que los negativos, son pocos y puede corregirse, y por eso los aspectos positivos son mayores que los negativos. Ahí tenéis que hacer vosotros también un pequeño resumen de los dos. Y desde el septiembre del 2012 el IVA en España es con este tipo general del 21, reducido del 10, tipo reducido del 4. Ahora aquí el 10 han empezado este año a poner los espectáculos, pero no el cine, ¿eh? El cine todavía es el 21. Vale, ahí tenéis una información. Aquí más. Aquí es IVA por países, cada uno como lo tiene el tipo general, el tipo reducido es súper reducido de cada uno de los países. Nosotros nos encontramos en el 21, 10.4, pues bueno, hay de todo. Pero sobre este abanico, el general de más igual o mayor de 15. ¿Dónde estamos ahora? Pues aquí estamos en la parte alta. Respecto al mundo, en 2013 pues estaba Hungría en el 27 y el mínimo Aruba era con el 1,50. Estados Unidos el 11, aunque aquí hay varias tasas de estados, 6 al 11% de tasas. y en el mundo la media es del 15-50. Estamos en la parte alta de arriba. Hay preguntas por este epígrafe. Ojo, aquí sale muy a menudo también. Más preguntas sobre estos epígrafes. Más preguntas. Ojo, porque es importante este tema, ¿eh? Este epígrafe. Bueno, el impuesto monofásico sobre ventas graba solo una de las fases, ¿eh?, de producción, fabricante, mayorista o minorista, y su objetivo es gravar el consumo en esa fase. Este impuesto monofásico sobre minoristas es un gravamen ad valorem, sobre el valor, sobre el precio, con tipo fijo exigido en la fase de consumo final, sobre el valor monetario de las compras al detalle de los consumidores. Tiene aspectos positivos mayores que los aspectos inconvenientes. Volver a hacer nuestra lista de cada una de ellas. Y luego vamos a pasar a la parte de los impuestos sobre consumo específicos o ICE. También lo vamos a dejar así en general. Hay una historia de un origen en este impuesto. La tipología es ICE tradicional y no tradicional, las características generales de los ICE, características singulares de los ICE y el ICE en España. Esto lo voy a dejar también por encima. ¿Veis que hay impuestos especiales? Pues se recaudan 18.200 millones, es una recaudación alta. Aquí tenéis por cerveza, lo que se recauda por año, tabaco, hidrocarburos, etc. Respecto de los demás figuras impositivas. Bueno, estamos a veces a la par con el impuesto de sociedades. Este año 2017 hay una previsión de 20.500 millones de euros de impuestos especiales. Tiene unas razones económicas. Argumentos recaudatorios. En países de la OCDE es el 36% de los impuestos sobre el consumo. Supone el 11,5% de los ingresos de impuestos totales y supone un 4% del PIB. En España es un poquito menos. Supone el 2% del PIB en el 2014. Luego tiene otros argumentos extrafiscales por los que se realiza la imposición de consumos específicos. Por asignaciones eficientes de recursos, por principio de beneficio, lo paga quien lo usa, el que fuma, pues paga el impuesto sobre el tabaco, el que usa la gasolina, paga la gasolina, el impuesto de la gasolina, el que bebe vino, licores, paga el impuesto de alcohol, por principio de capacidad de pago de distribución. Por otros argumentos, regular el comercio exterior y control de la demanda de bienes necesarios. Y hay unas objeciones, aquí os la dejo abierto para poder realizar vosotros un resumen. Aspectos esenciales del ICE, pues según el principio de equidad también hay que hacérselo por el principio de eficiencia, por su suficiencia y flexibilidad y por su simplicidad administrativa. Hay que hacerse un pequeño resumen. Aquí tenéis preguntas sobre este impuesto. Y vamos a capítulo 9. Quien puede y no quiere, a veces cuando quiere ya no puede. Y para llegar allí donde queremos es debido siempre paso a paso. Este lo dice un farmacéutico de Reus que llegó a ser alcalde. Y para tener éxito en las cosas, que hace, por muy difícil que parezca, todo se puede realizar con esfuerzo y superación. vamos al capítulo 9, que no creo que vayamos a acabarlo, pero vamos a hacer un pequeño resumen y seguiríamos la próxima, la última tutoría. La próxima, efectos de la imposición sobre la oferta de trabajo. Objetivos de este capítulo: analizar cómo afecta la imposición a la oferta de trabajo, el número de horas trabajadas, comparar las proposiciones de un modelo teórico analizado con los resultados empíricos y observar las limitaciones de este análisis. Los programas de los impuestos públicos pueden surtir efectos sobre la oferta de los factores de producción y afectar siempre al comportamiento y las decisiones de los agentes económicos. ¿Cuánto trabajar puede afectar los ingresos impositivos, los impuestos? ¿Se pueden hacer optar entre casarse o convivir? ¿Entre comprar una vivienda o alquilarla? Otro efecto de los impuestos es dónde residir. También te puede hacer cambiar de lugar de residencia. También te puede hacer ahorrar o invertir. ¿Qué composición de cartera poseer? ¿Cuántos riesgos voy a asumir? Estas son preguntas que iremos respondiendo en los sucesivos capítulos. En este toca sobre el trabajo. Los ingresos, los impuestos públicos influyen y determinan el nivel de producción y desarrollo económico e inducen efectos de eficiencia sobre la asignación de los recursos que altera el flujo de los factores hacia los sectores de la economía. Que lo hemos estado estudiando en otros capítulos. Efectos de equidad, que también lo hemos estado viendo, de los impuestos sobre la distribución de la renta al alterar los precios relativos de los factores y de los productos. Y vamos a utilizar un modelo teórico de análisis muy fácil, muy escueto y muy simple. En este modelo teórico de análisis se supone fijo los factores que influyen sobre las decisiones laborales: educación, edad, sexo, salud, situación familiar, riqueza, área geográfica, etc. Eso se supone fijo, constante, no vale. Cada trabajador tiene dos alternativas: o trabaja y obtiene un salario o renta, o disfruta del ocio. No hay otra alternativa posible. Por eso es muy simple: o trabaja o disfruta del ocio. Entonces vamos a llamar modelo sencillo de análisis renta-ocio. En ordenadas: cantidad de renta, o salario del trabajador. Es un modelo teórico de comportamiento laboral del agente económico. Y en abscisas, número de horas de ocio. También podría ser número de horas de trabajo. En algunos textos económicos viene el número de horas de trabajo, L. Pero las conclusiones van a ser las mismas. Entonces, vamos a tener un mapa de curvas de indiferencia, U sub pi, 1, 2, 3... convexas, que reflejan la utilidad o su habitación de la gente. Recordar, cuanto más alejada del origen, más preferidas. La U3 más preferida que la U2, y la U2 más preferida que la U1, y la U3 más preferida que la U1. Cada curva de indiferencia indica que el incremento de uno de los bienes de renta u ocio implica disminución en el otro bien para mantener constante la estabilización a lo largo de la curva en el sujeto. Si aquí en este caso tenemos una cantidad de renta y sub 1 y un número de ocio de h sub 1, si bajamos el número de salario de renta, pues tendremos más horas de ocio, y viceversa. y viceversa. Aquí es los ejemplos que os he dicho, si baja, si sube, a partir de cierto punto de las curvas de diferencia se convierten en paralelas a los ejes, aquí, indican los límites a la sustituibilidad de ambos bienes, entre renta u ocio. Y bueno, me voy a quedar aquí ya y vamos a continuar la semana, la última tutoría y hasta la próxima. Que tengáis suerte en la PEC de mañana y pasado.